Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to KeepItFunOhio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.
Do you want a beautiful lawn? Enter True Green, the easiest way to get a great lawn. Just water and mow and they'll do the rest. Weed control, fertilization, aeration, and more. True Green is the official lawn care treatment provider of the PGA Tour. And they have a verified best price, which guarantees you the lowest price with no compromise on quality. You do you. Let True Green do your lawn care. Visit TrueGreen.com, TrueGreen.com to get the best lawn at the best price with the best people. Guaranteed.
Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. ¡Bienvenidos!
Hola, soy Andreina Gandica y este es el podcast de Buenos Días América. Conversamos con Christopher Alonso, quien es abogado y fue policía. ¿En qué caso se justifica que la policía emplee la fuerza? Hoy conversamos también sobre la generación Z. El doctor Alejandro Angi, psicólogo, nos acompañó para entender qué piensan y qué desean los hombres y mujeres que pertenecen a la generación Z. Jorge Rocha Quintero, analista mexicano, académico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, nos habla de la violencia en México que mancha el proceso electoral. Y en los deportes, Lalo, hablando del triunfo de Rayados de Monterrey frente al Inter Miami y otros temas en Contacto Deportivo.
¿Qué pasó? Las noticias relevantes. Las historias destacadas, el resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
El Departamento de Medio Ambiente de Maryland no encontró contaminantes en el río Patapsco tras el desplome del puente Francis Scott Key en Baltimore. Informaron así el miércoles las autoridades estatales y locales en una conferencia de prensa sobre el trágico incidente que se cobró la vida de 6 trabajadores.
La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito escuchó este miércoles en Nueva Orleans los argumentos del gobierno federal y de Texas sobre si la ley antiinmigrante SB4 debe o no debe entrar en vigor de forma parcial o completa, mientras se resuelve el caso de fondo sobre su constitucionalidad. De momento, no se ha anunciado una decisión.
Una vez más, como en los últimos 40 sorteos del Powerball, no hubo ganadores del premio mayor y el jackpot ha seguido aumentando. El próximo sábado 6 de abril se pondrá en juego 1.230 millones de dólares con una opción en efectivo de 595.1 millones de dólares.
La estrategia de la campaña del expresidente Donald Trump de deshumanizar a los inmigrantes sin documentos y culparlos desata una supuesta ola de crimen. Fue cuestionada por la familia de Ruby García, una joven mujer de 24 años asesinada por un inmigrante indocumentado con quien mantenía una relación y cuya muerte fue destacada por Trump en un acto de campaña en Michigan. La familia de Ruby asegura que Trump jamás los ha buscado.
Nos vamos ahora a Nueva York porque muere niño de 2 años tras 2 semanas de permanecer grave tras incendio. Su madre enfrenta varios cargos. Uno de los menores resultó herido durante este incendio que se dio en un apartamento en Manhattan el pasado 20 de marzo.
Tras los ataques aéreos de Israel en Gaza que mataron el pasado martes a 7 trabajadores de World Central Kitchen, varias organizaciones humanitarias suspendieron sus operaciones en la franja palestina. Eso ha aumentado los temores de la Casa Blanca de que el incidente tenga un efecto paralizante en otros grupos que llevan a cabo operaciones de asistencia en el territorio, según dijo el vocero de Seguridad Nacional, John Kirby.
Y si nos vamos al sur de la Florida, nos encontramos con las autoridades que arrestaron a Alberto González, uno de los dos sujetos acusados de ocasionar el incendio que acabó por completo con una barbería ubicada en la calle 49 del oeste de Hialeah.
Se acaba el tiempo para presentar tu declaración de impuestos. Con la llegada de abril comienza la cuenta regresiva para que se acabe el tiempo para enviar al IRS la declaración anual de impuestos. Y muchas personas aún no han realizado este procedimiento. En Los Ángeles, decenas de preparadoras certificadas por el Servicio de Rentas Internas ayudan a personas de bajos y moderados ingresos a realizar su declaración y reclamar los reembolsos a los que califican.
Todo listo para la final de la Copa del Rey, que va a concluir su edición número 224 el próximo sábado 6 de abril en el Estadio de la Cartuja de Sevilla. El Mallorca enfrentará al Athletic.
Vámonos de inmediato con nuestro próximo invitado. Ya estamos listos para conversar, inclusive de nuestro tema del día, con Christopher Alonso, abogado, pero ex policía. ¿Cómo estás, Chris? Gracias por estar con nosotros esta mañana y felices vacaciones.
Bueno, gracias a ustedes, gracias por la invitación.
Y gracias por abrirnos un espacito allí en medio de tus vacaciones. Oye, fíjate que desde bien temprano le preguntábamos a la audiencia si ve y considera que estamos viendo demasiados casos de uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades. Y navegábamos un poquito por alguno de los casos, pero a mí me gustaría entender ¿qué ocurre con el reglamento? ¿Cuándo se debe implementar la fuerza y a qué nivel cuando existe una situación X en la calle entre un ciudadano civil y un policía, Christopher?
Bueno, excelente pregunta. Y primeramente le quiero decir que los números que están estimados es que el volumen no es tan alto ahora como anterior. Recuerdas, es con lo que estamos, ahora mismo estoy en un teléfono en una isla y estoy grabando. Anterior no había esa evidencia, esa capacidad, ¿verdad? Y ahora los policías, ellos entienden eso. Hay cámaras por todos lados, son un poquito más conscientes de usar esa fuerza. Ahora, lo que sí es que estamos viendo es el magnitud que lo estamos viendo en las redes sociales y las personas poniéndole en las prensa. Y todo eso sí ha subido bastante. Pero en relación a su pregunta, es La regla básica, porque depende en cada adjudicación a donde estamos analizando, es que uno tiene que usar la fuerza necesaria para neutralizar la amenaza que están enfrentando y debe de usar lo necesario que está en la situación. Y esto, la razón por la cual no es una respuesta directa, es porque hay muchas variables que uno puede considerar, y cuando las cortes están analizando esa decisión, la ley dice básicamente que se tiene que poner en el punto de vista del oficial. Uh-huh. Y eso es la dificultad que claro. enfrentan.
Christopher, a mí me gustaría hacer como una especie de práctica contigo, porque hay veces que se nos olvida a nosotros como ciudadanos y críticos, en algún caso que vemos en las redes sociales o en los medios de comunicación, que el policía también tiene que cuidar su vida, porque es un ser humano. Y si ve su vida amenazada, tiene que actuar según un reglamento que existe. Y eso es lo que queremos descubrir en este momento con esta entrevista. Si alguien está en un vehículo y es detenido por la policía, le piden que por favor presente sus documentos y se baje del vehículo. Esta persona se resiste. ¿Cuál es la acción? Allí, ¿cómo comienza a jugar la autoridad y los derechos civiles?
Sí, definitivamente. El paso principal que siempre, cuando fui a la entrenamiento mío y los oficiales ahora, primeramente lo más poderoso que uno tiene es su boca. Y dicen que uno tiene que tratar de demostrar, mira, que esto no es personal. Yo le estoy parando por esta razón. Ahora, cuando se ponen más agresivos el civil y con la policía, la regla dice que ellos pueden usar la fuerza necesaria para neutralizar cualquier amenaza. básicamente. Y ahora, si este individual tiene una alma, obviamente va a subir el policía a la alma de ellos, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Y solamente con las manos, ¿verdad? Para decir, no está supuesto usar su alma letal, pero puede cambiar. Yo mido casi 2 metros, ¿verdad? Si usted es la policía y yo soy el individual que le está yendo agresivo contra usted, usted puede usar otros medios para tratar de neutralizar la amenaza que yo estoy poniéndole a usted.
¿Y cuál es entonces la recomendación que tú das, Christopher, para todas las personas que nos están escuchando, que quizás en la calle están siendo detenidas injustas o justamente porque algo ocurrió, ante el proceder de un policía para no verse perjudicado?
Yo digo muy sinceramente que es importante entender que los oficiales siempre van a ganar en esas situaciones. Y cuando digo eso, que es importante entender que usted debe de tal esa regla que si fue justificada la parada, todo eso, eso es algo de la corte, una demanda que usted puede poner. Pero es importante tratar de mantenerse calmado y escuchar lo que está diciendo el oficial. Obtenga la información del oficial, si usted puede, graba, ¿verdad? Graba la situación para que usted tenga su evidencia para cuando usted haga su deber. Pero es importante no tratar de pelear en ese momento porque lo único que va a suceder es que vas a perder.
Allí está. Muchísimas gracias, Christopher, por ahondar sobre este tema. Es un tema muy importante, creo yo, porque quizás nunca esperamos que nos detenga un policía, pero es muy importante y beneficioso para nosotros entender cómo proceder ante una situación que puede ser confusión para ambos, tanto para el policía como para la persona, el ciudadano, en una situación que quizás uno ni se la espera, porque uno no anda haciendo nada malo en la calle. Pero usted obedezca al policía y después reclame si tiene que hacerlo. Gracias, Christopher. Un abrazo para ti. Felices vacaciones.
Gracias. Tenga un buen día.
Ahí está Christopher Alonso, abogado y ex policía. Nos habló de cómo es el reglamento ante una situación como esta. Ya regresamos.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.
Ahorra más en JCPenney, más tu oportunidad de conocer a Shaquille O'Neal. Este sábado 4 de mayo todos ganan durante la entrega de cupones de 10, 50 o hasta $100, solo en la tienda mientras duren. De 11 a.m. a 1 p.m. los miembros de JCPenney Rewards tendrán una oportunidad exclusiva de encestar para conocer a Shaq. Habla con un asociado en la tienda o visita jcp.com y conoce más sobre la jugada. JCPenney, vale la pena. Cupón válido el 4 de mayo en selección de estilos. Entrega de cupones solo en la tienda para mayores de 18 años.
Do you want a beautiful lawn? Enter True Green, the easiest way to get a great lawn. Just water and mow and they'll do the rest. Weed control, fertilization, aeration, and more. True Green is the official lawn care treatment provider of the PGA Tour. And they have a verified best price, which guarantees you the lowest price with no compromise on quality. You do you. Let True Green do your lawn care. Visit TrueGreen.com, TrueGreen.com to get the best lawn at the best price with the best people. Guaranteed.
Vamos a hablar de la generación Z. Ustedes tienen conocimientos que la generación Z es estas personas nacidas entre el año 1995 y principios del año 2000. Vamos a analizar un poquito quiénes son y cómo lo ven en la sociedad. Junto al doctor Alejandro Angi, quien es sociólogo, esta mañana nos acompaña. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días.
Muy buenos días para ustedes. ¿Cómo están?
Muy bien. Bueno, muchas personas leen la generación Z como inconformistas y proactivos. Dicen que es una generación que viene a romper con el estereotipo del trabajo para toda la vida y que están buscando un puesto que le aporte un propósito vital, valor también, pero también están valorando mucho su vida personal. ¿Cómo usted, como sociólogo, define la generación Z?
Bueno, yo como sociólogo miraría las estructuras de la sociedad. Nuestra tecnología ha cambiado, nuestras instituciones de trabajo, de servicios al público han cambiado. Entonces, a veces es fácil señalar a los jóvenes y decir que no participan en la política, que no están no integrados de cierta manera a nuestra sociedad. Pero yo diría que miremos hacia arriba, que miremos a nuestros cambios tecnológicos, a nuestros cambios de gobierno, a nuestros cambios laborales, para entenderlos un poco mejor.
¿Y cuáles son las características hoy por hoy principales, las características principales de la generación Z, doctor?
Bueno, muchos de ellos están eligiendo no trabajar estos trabajos de 9 a 5, como se dice en los Estados Unidos, eso lo pongo entre comillas, largas horas de trabajo. Muchos de nosotros, los que ya crecimos en generaciones anteriores, crecimos con la idea de que a través de arduo trabajo, pues íbamos a recibir planes de retiro, a recibir salud, otros servicios sociales, y esas cosas se han ido disminuyendo. Entonces, al parecer, los jóvenes de hoy en día quieren trabajar un poco menos y disfrutar su vida, apegarse a sus relaciones de familia, a otros tipos de expresiones que no sea el trabajo.
Doctor, y eso me hace pensar si es positivo o negativo. Cuando vemos el comportamiento, las exigencias y la búsqueda que tiene la generación Z sobre el impacto social, porque hoy por hoy hablamos de que hay que darle más tiempo a la familia, que la salud mental es importante y todo esto que se ha vuelto muy mencionado, ¿no?, en los últimos tiempos. Pareciera que esta generación lo está pidiendo, pero ¿qué impacto puede tener en la sociedad?
Bueno, vamos a ver de cara al futuro si los esfuerzos de esta generación, ya cuando se empiecen a madurar un poco, si lo podemos decir de esta manera. Sí, mira, una de las cosas interesantes es que se asume que los jóvenes de hoy en día no participan en la política. Lo que pasa es que no lo hacen en áreas como lo hacíamos antes, en la mesa del comedor, en la casa, ¿no? Lo hacen a través de las redes sociales, lo hacen entre amigos, pero hay que ver qué capacidad política pueden desarrollar. Una de las cosas difíciles para esta generación es que sí están un poco desconectados en algunos campos del aspecto político. Entonces, si su participación política se disminuye en comparación a otras generaciones, les va a ser difícil alcanzar algunos de los beneficios que nosotros hemos logrado alcanzar.
Hemos hablado mucho del tema generación Z con relación a los trabajos y a lo que quiere, pero a título personal, ¿cómo es la generación Z? La interacción familiar, el deseo quizás de tener hijos, de procrear, de ver su futuro, ¿qué nos puede decir?
Sí, eso, por ejemplo, la parte familiar la hemos visto en muchos estudios. La generación nueva está teniendo menos hijos y están esperando mucho más tiempo para tenerlos también. Así que sí vemos unos cambios hacia el futuro. No sé, para mí también a nivel personal es importante resaltar que a veces las generaciones más, los más viejitos, si lo puedo decir de esa manera, somos muy rápidos en juzgar a los jóvenes, y eso es una cosa generacional. Cuando nosotros éramos jóvenes, las personas mayores también nos juzgaban de cierta manera porque no hacíamos las cosas como la hicieron ellos. Ahora parece que estamos haciendo lo mismo. Creo que hay que darle tiempo al tiempo a ver cómo las tecnologías y los procesos gubernamentales van a afectar a estos jóvenes en unos 10, 15, 20 años.
Yo también veo un poco otra arista, doctor, y tiene que ver con la cultura. Porque entendemos que cuando miramos la relación con el trabajo, nuestra cultura siempre estaba basada en trabaje mucho, muchas horas de trabajo, y mientras más trabaja, más resultados vas a conseguir. En un país como los Estados Unidos, por ejemplo, la gente trabaja en su horario y no se sale. Son poco proactivos en el sentido de dar esa milla extra. Simplemente tienen un trabajo, lo cumple y adiós. ¿Tiene que ver también influye también el tema de las culturas cuando hablamos de generaciones como la generación Z?
Sí, definitivamente hay una brecha cultural, no solamente es una brecha de edad. A mí me gusta enfatizar la idea que muchos de estos cambios no vienen simplemente porque los jóvenes de hoy en día no quieren trabajar más. Obviamente sí hay un poco de eso, pero sí creo que tiene mucho que ver con los cambios a nivel de la estructura social de nuestras instituciones, de las instituciones de gobierno, de las instituciones laborales. Ya hoy en día los jóvenes pueden trabajar desde cualquier lugar del mundo, ¿no? Entonces muchos de ellos están buscando la capacidad de estar remotos, de estar en otros países, de quedarse más tiempo en casa, de trabajar desde casa. Esas son facilidades que han cambiado arriba en la estructura. no es solamente porque los jóvenes de hoy en día están reclamándolo, sino porque los cambios han venido también desde arriba.
La generación Z es aquella que hoy está entre el promedio de 20 y 25 años de edad. ¿Cuál es la generación que viene después de ellos?
Ah, no sé si les han dado un nombre. Son los millennials, creo, puede ser, ¿no?
Ajá. ¿Y qué se espera de ellos? No,
Los millennials son los que vinieron un poquito antes. Ya no me acuerdo antes. Cómo se llaman los que vienen.
Correcto,
después, sí.
Correcto. Y para cerrar, doctor, ¿cómo mira usted la sociedad que tenemos y a dónde vamos con la incorporación de la tecnología, con estos cambios entre una generación y otra que la vemos sumamente marcada? Usted, como sociólogo, ¿cómo mira la sociedad de hoy y la del futuro cercano?
Es difícil hacer predicciones hacia el futuro, pero una cosa interesante es que cada generación tiene que navegar a través de ciertos factores estructurales. La generación de nuestros padres, de nuestros abuelos, tuvo que navegar a través de las guerras y la tecnología nuclear que amenaza con nuestra propia existencia. Otras generaciones tuvieron que lidiar con derechos civiles que los jóvenes estaban reclamando en los Estados Unidos para mujeres, para comunidades afroamericanas. En este momento los challenges, ¿no? Las cosas difíciles que los jóvenes van a tener que enfrentar tienen mucho, mucho, mucho que ver con cambios de procesos tecnológicos, laborales, de cara al futuro, con si van a tener pensiones o no, fuentes donde puedan vivir una vida tranquila después de que se retiren. Así que muchos, muchos cambios en este momento, especialmente hay una revolución de género que parece que está pasando allá afuera, con la inclusión de nuevos puntos de identidad de género. Pero yo lo veo más en el campo laboral y en el campo ambiental también, ¿no? Es una lucha que los jóvenes están llevando de mejorar nuestras condiciones ambientales.
¿Tendremos una mejor o una peor sociedad?
Yo creo que depende a quién le preguntes. Yo soy optimista. Yo creo que sí vamos a mejorar muchas cosas en nuestra sociedad, pero va a ser un camino difícil para los jóvenes de hoy en día navegar.
Bien. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.
Muchísimas gracias a ustedes por tenerme.
Allí estábamos conversando con el doctor Alejandro Angis, sociólogo, hablando de la generación Z. Parece que quieren trabajar menos y ganar más. Así están las cosas. Bien, a esta hora vamos a hablar de violencia en México, que está manchando el proceso electoral. Recuerden ustedes que las próximas elecciones en México serán justamente el 2 del mes de junio, así que estamos a la vuelta de la esquina. Para conversar de este tema tenemos a Jorge Rocha Quintero, analista mexicano, académico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. ¿Cómo estás, Jorge? Gracias por estar con nosotros esta mañana.
Muy buenos días, Andreina y Anet, un gusto estar con ustedes.
Hay registros que evidencian el incremento o la cantidad de casos de este tipo en México. Si tomamos en cuenta el año 2018 hasta el 2024, es decir, hasta hace un par de días, cuando se cerró un poco el conteo, se han registrado en México 1,755 actos de violencia político-electoral. Yo te pregunto, Jorge, cada vez que viene unas elecciones pareciera que la violencia se intensifica y toca muy de cerca los que están actuando dentro de los procesos o que tienen algo que ver con la política. ¿Es una simple percepción o es una realidad?
No, definitivamente, Andreina y Anet, es una realidad que en México la violencia política se ha estado incrementando en los últimos procesos electorales. De hecho, hay tanto para Integralia o para Laboratorio Electoral, que son dos organismos que miden también este tipo de fenómenos, afirman que de septiembre del año pasado a la fecha van, bueno, hay contabilidades distintas, pero hablan de más de 25 asesinatos ya de aspirantes, precandidatos y candidatos a puestos de elección popular en todo el país, que es cierto que se concentran en algunos territorios, sobre todo hablamos de estados como Michoacán o Guerrero. Sin embargo, este tipo de eventos se ha ido incrementando de forma importante. Incluso se habla ya que solo en este proceso electoral estamos hablando ya de más de 300 eventos de violencia política que se han dado en el país. Entonces no es definitivamente una percepción, es una realidad que nuestro país cada vez más hay una presencia de grupos de la delincuencia organizada que de una u otra forma pretenden no solamente incidir en los resultados electorales de forma directa, sino que también lo que tratan es que en el futuro, digamos, cuando ya un candidato es electo, pues poder, digamos, de alguna forma influir en las políticas públicas o en los programas de gobierno que tienen este tipo de gobiernos. Con lo cual, la verdad es que estamos en una situación verdaderamente delicada en nuestro país y donde también hay que decirlo, Andreina, pareciera que las autoridades de los tres niveles, tanto en el nivel federal como los gobiernos locales o los gobiernos municipales, parece que poco les importa el poder procurar un ambiente de seguridad hacia los candidatos a puestos de elección popular.
Jorge, muy buenos días, un gusto saludarte. ¿Qué está haciendo? Y dices que poco les está importando, pero ¿qué se está haciendo desde el gobierno federal, desde los gobiernos estatales y locales? Porque incluso ya hay algunos candidatos que están tomando precauciones y se están ellos brindando con seguridad personal por ante esta situación que se vive de violencia en el país.
Mira, Janet, qué bueno que preguntas esto. Lo primero que hay que decir es que el protocolo que ha instalado tanto el Instituto Nacional Electoral como los institutos electorales locales, o sea, los de cada uno de los estados, son complicados para que se puedan, digamos, otorgar medidas de seguridad a los candidatos. Eso hay que decirlo y hay que señalarlo, es un primer problema que tenemos. La segunda es que de por sí México vive una crisis de seguridad muy importante, donde ya sabemos que aunque ha habido un descenso en los homicidios dolosos, nos mantenemos en una meseta alta. Por cierto, también el número de personas desaparecidas se sigue incrementando a pesar de los esfuerzos luego de maquillar algunas cifras. Sin embargo, parece que la capacidad de respuesta de los tres órganos de gobierno, de los tres niveles de gobierno, no ha sido la correcta. Y por eso, a ver, no solamente hay medidas de seguridad que están tomando los candidatos de forma muy personal, sino que también desafortunadamente hay territorios que ya no visitan porque no tienen la garantía de que sean seguros, por un lado, y la otra también es que se empiezan a autocensurar en sus discursos, autocensurar en sus propuestas, porque si de repente hacen alguna idea que le llega a incomodar a alguno de estos grupos, pues ellos se ponen en riesgo. Entonces hay ya una afectación directa al proceso electoral en nuestro país, de acuerdo a lo que está pasando con la violencia política. Ahora, también uno de las cosas más preocupantes es que ya hay casos en México de municipios donde simplemente no se han podido llevar a cabo los procesos electorales y no hay autoridades electas. Un caso muy concreto es, por ejemplo, en el estado de Jalisco, el municipio de Gilotlán de los Dolores, que desde 2018 a la fecha, hoy por hoy, no tiene presidente municipal.
Wow, increíble. Me llama poderosamente la atención el registro, los cuales le leí hace pocos minutos, que habla de las muertes relacionadas con violencia político-electoral desde el año 2018 y dice que el 77.8% de las personas víctimas en este periodo eran hombres. 9.1% tenían una candidatura al momento del ataque. 48.3% eran funcionarios públicos y el 7.8% eran familiares de personas funcionarias o involucrados en el ámbito político. Te pregunto, Jorge, ¿qué tan porcentaje manejamos de casos resueltos y hecho justicia?
Prácticamente ninguno, Andreina. Oh, wow. Yo creo que en nuestro país uno de nuestros grandes problemas históricos son las tasas de impunidad, que a nivel general estamos hablando de alrededor de cifras del 98-99%, uh-huh. Es decir, para hablarlo en términos concretos, de cada 100 delitos que se cometen en México, solamente uno, digamos, cursa y hace su proceso de forma debida, y eso también sucede en el caso de la violencia política. También hay muy pocos casos que se han resuelto, muy pocos casos donde los perpetradores de los hechos son castigados. Es decir, también aquí vemos una alta tasa de impunidad. Y también, bueno, algo que hay que señalar, Janet, Andreina, es que en nuestro caso, esta violencia política efectivamente no está dirigida, digamos, estrictamente a ciertos partidos o a ciertos actores políticos. La verdad es que ahora sí que, como se dice coloquialmente acá en México, agarran parejo y hay afectados de todas las fuerzas políticas del país.
Ciertamente, Jorge, sin embargo, y se habla de esa filtración del crimen organizado que estarían detrás y estarían involucrados en esta violencia que se está presentando y los asesinatos de muchos de esos candidatos y funcionarios públicos. Pero ¿qué tanto también podrían estar detrás algunos partidos políticos por intereses precisamente de cara a la elección?
Fíjate que hoy por hoy, Janet, esa pregunta es muy difícil de contestar, porque como las carpetas de investigación son sumamente, digamos, débiles, no hay la capacidad en este momento de poder afirmar si hay alguna liga entre estos grupos de la delincuencia organizada y determinadas fuerzas políticas. La verdad es que eso hoy es muy difícil de saber por lo que te decía, por la tasa de impunidad tan grande y porque las carpetas de investigación no nos otorgan la información suficiente como para poder hacer estas afirmaciones. Lo que sí te puedo decir, por otro lado, es que hay muchas fuerzas políticas que cada día más incurren en lo que le llamamos ahora la famosa guerra sucia o las fake news, que sobre todo circulan en redes sociales, que en el caso de México hay una legislación bastante flexible, bastante blanda en cuanto a lo que se puede decir o expresar en redes sociales. Entonces, ahí es donde se dan, como se dice también coloquialmente, hasta la cubeta.
Y esta respuesta tuya me hace pensar, Jorge, ¿por qué la impunidad es tan elevada? ¿No importa definitivamente la vida de los mexicanos o simplemente es que hay demasiados casos que las autoridades no se dan abasto?
Yo creo que hay las dos cosas, Andreina. Por un lado, efectivamente, nuestro nivel, digamos, de homicidios, solamente por hablar de esas cifras, se ha incrementado de forma sustantiva. Te puedo decir que en el año 2006, cuando empezó la llamada famosa Guerra Sucia, el número de homicidios dolosos que había en nuestro país andaba por los 8,000 casos al año. Ahora estamos arriba de los 29,000 casos al año. Es decir, ahí de por sí ya hablamos de un crecimiento exponencial en el número de homicidios que tenemos, y obviamente esto lo podríamos decir en otro tipo de delitos. Esa es una razón, por supuesto, y la otra es que el sistema de justicia mexicano está claramente rebasado. Hay un problema serio en los ministerios públicos, en las procuradurías, que tienen una capacitación bastante endeble, y además hay casos donde se ha documentado que hay infiltración de delincuencia organizada. Entonces ahí tenemos un serio problema en términos de los ministerios públicos, que desde hace 30 años ya se ha señalado que tenemos ese problema. Sin embargo, los avances han sido prácticamente nulos. No hay hoy por hoy tampoco una verdadera autonomía de las policías judiciales, por un lado, y la otra es que también el sistema de administración de justicia, es decir, los jueces, también tienen sistemas demasiado arcaicos, donde el procesamiento de los casos es muy lento. De hecho, para decirlo de forma clara, en México no tenemos un proceso de justicia rápida y expedita, eso no pasa. Y entonces, si por un lado tienes un sistema de justicia colapsado y por otro lado tienes un incremento sustantivo en el número de casos, pues es una combinación funesta que lo que te generan son estas altas tasas de impunidad.
Claro, es muy lamentable decirlo, pero en México, ¿es de alto riesgo ser mujer, ser periodista y estar cerca de la política, sobre todo cuando se acercan unas elecciones, Jorge?
Totalmente de acuerdo. Desafortunadamente,
qué tristeza.
Pues es una vulnerabilidad muy alta la que estamos viviendo en nuestro país.
Sí. Jorge, tengo que despedirte porque el tiempo se me agotó, pero quiero darte las gracias por este análisis, por esta conversación. Nos deja muy claro la crisis que se vive en México y lo lamentamos profundamente por tu país. Un abrazo fuerte.
Un abrazo para ustedes y un gusto, y cuando gusten, a sus órdenes.
Muchas gracias. Ahí conversábamos con Jorge Rocha Quintero, analista mexicano, académico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, conversando de la violencia en México que mancha el proceso electoral.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to KeepItFunOhio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.
Do you want a beautiful lawn? Enter True Green, the easiest way to get a great lawn. Just water and mow and they'll do the rest. Weed control, fertilization, aeration, and more. True Green is the official lawn care treatment provider of the PGA Tour. And they have a verified best price, which guarantees you the lowest price with no compromise on quality. You do you. Let True Green do your lawn care. Visit TrueGreen.com, TrueGreen.com to get the best lawn at the best price with the best people. Guaranteed.
Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas: Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio. Tu DN Radio, vivimos tu pasión.
Adrenalina, pasión y orgullo, todo por ser campeones. En Buenos Días América, Contacto Deportivo.
So I was going out and going wild. No one could stop me 'cause my heart beats dancing now. And then I saw you and it felt like miles away. I need you close, I need you, oh. Maybe we should run far away. Just the two of us, I know a place. Just like a movie, we'd be happy for days. So why don't you come right this way?
Muchísimas gracias, Andreina, con los buenos días para ti y para todas las fanáticas y los fanáticos a los deportes. Bienvenidas y bienvenidos a su sección deportiva. Traemos toda la información al momento. Los Bills de Buffalo traspasaron al receptor estelar Stephon Diggs de 30 años a los Tejanos de Houston, con los que jugará a partir de la temporada 2024 de la NFL, a cambio de una selección de segunda ronda en el draft 2025. Así es. Josh Allen ya no podrá contar con su pareja favorita, Stephon Diggs. Además de Diggs, número uno en la posición, salieron Gabriel Davis, el segundo mejor, quien acumuló 746 yardas en 45 recepciones en el año 2023, y los suplentes Deonta Harry y Trent Sherfield. Así que estos Bills están renovando por completo su cuerpo de receptores. Rayado remonta al Inter Miami y se acerca a las semifinales de la Conca Champions. Lionel Messi no se recuperó y ni siquiera fue considerado para estar en la banca, por lo que las Garzas no pudieron aguantar el resultado. Paso importante para los Rayados rumbo a las semifinales de la Copa de Campeones de la Conca CAF, después de que se impusieran 2-1 al Inter de Miami allá en Fort Lauderdale. ¿Qué va a pasar con Lionel Messi? ¿Va a jugar para la vuelta? ¿Va a viajar a la ciudad de Monterrey? ¿Va a viajar a México o se va a quedar en Miami? Hay que recordar que Lionel Messi va a estar en la próxima Copa América y al parecer su lesión es más grave de lo que creíamos. Gerardo, el Tata Martino, entrenador de este conjunto.
Bueno, como dijimos, va partido a partido. Entendimos que este no era partido para que él esté, que no estaba listo. Y así pasará con Colorado y así pasará con la vuelta a Monterrey. Pero cada día se siente mejor, solo que hoy corríamos un riesgo demasiado grande. Pero la verdad es que competimos muy bien y eso es lo que me parece importante y atractivo del equipo, porque además Es cierto que habíamos jugado con Nashville, pero bueno, cuando uno accede a estas instancias y empieza a jugarse, a jugar ya partidos importantes con los mejores del continente, evidentemente también creo que es un aprendizaje para el club, para los futbolistas más jóvenes, y ante esa situación creo que estuvimos a la altura del partido.
¿Competimos muy bien? No, Tata, no, aquí no hay que competir, aquí hay que ganar. Tienes a una gran plantilla, tienes a jugadores internacionales, jugadores que han militado en los mejores clubes de Europa. Aquí no hay que competir, te equivocas, ¿eh? Y estás en tu casa, frente a tu gente, que por cierto no llenaron el estadio. La gente ya sabía que Lionel Messi no iba a participar en este partido, ni a la banca, repetimos, y por eso 80-85% de los aficionados ocuparon las gradas allá en Fort Lauderdale. El partido de vuelta, pues espera que Lionel Messi esté al menos en la banca, porque la gente en Monterrey está pagando en la reventa boletos de $5,000, $7,000, $8,000 en la reventa, nada más para ver al astro argentino. Querida Andreina, ¿qué va a pasar con las hipótesis? ¿Qué va a pasar si el Inter Miami pierde frente a Monterrey? No pasa nada, ¿eh? No sucede nada. Obviamente se está jugando el pase a las semifinales, pero si pierde frente a Monterrey, todavía tiene la posibilidad de que la FIFA le otorgue un ticket extra, es decir, un boleto comodín. La FIFA en este Mundial de Clubes decidió dejar un boletito aparte para invitar al que nosotros queramos. Si queremos, podemos invitar a un equipo de Canadá, de Kazajistán, de Mozambique, de Kenia, de Miami, al que queramos. No necesariamente por méritos deportivos, sino al que queramos podemos invitar a un equipo de Qatar incluso.
Siento un poco de ironía en tu declaración y en tu voz.
No. No, para nada, no.
Para nada, no.
No, Andreina, ¿cómo crees? No. Okay. No somos sarcásticos, un poquito.
Bueno,
pero es importante eso porque el Inter Miami va a estar en el próximo Mundial de Clubes, un Mundial de Clubes que se va a expandir, un Mundial de Clubes que será de muchos más equipos, la Juve ya se encuentra, equipos de Inglaterra. Entonces, Monterrey ya tiene su boleto, ya clasificó al próximo Mundial de Clubes. Este partido simplemente es para la anécdota, pero si Inter Miami no clasifica o no triunfa en esta serie, estoy entrando en el terreno de las hipótesis, porque hay que recordar que si Messi juega, Messi al 30% es más que cualquier jugador del Monterrey. Pero en el dado caso de que lo decidan guardar, que no lo quieran arriesgar, es un activo muy importante para el equipo, al Inter Miami, la FIFA lo va a invitar por decreto al próximo Mundial de Clubes. Así que todos contentos.
Sí, sí, yo también no estoy de acuerdo con que se force, ¿no?, la entrada de un club si no tiene méritos deportivos para ir a una competencia como el Mundial de Clubes. Pero tú y yo sabemos que el fútbol y el deporte, sobre todo en este nivel, es un negocio. Y saben que tener al Inter Miami en un Mundial de Clubes le genera dinero.
Claro.
Entonces, claro, van a forzar y van a usar todos los recursos para que un equipo como Inter Miami, que tiene a un hombre como Messi, que jala tanta gente y que hace que pague por él, pues esté presente. Ahora, otro tema, Lalo, y es que ayer se dio una acalorada discusión, un roce entre jugadores del Inter Miami, donde estaba Messi, Luis Suárez, Tata Martino, su entrenador, y Jordi Alba. Parece que encararon al árbitro después del juego y hay mucha confusión de qué fue lo que realmente ocurrió, pero se dice que todo tiene que ver con unas declaraciones que dio Tano Ortiz y previo a este juego, por supuesto, en una entrevista hablando del compromiso, donde prácticamente decía entre líneas que los árbitros favorecían al Inter Miami por tener a Messi allí. Esto y que se formó una discusión terrible. Bueno, que Messi, que estaba en el palco, bajó y se unió a la discusión.
Luis Suárez ya quería morder al Tano Ortiz. El Tano Ortiz, técnico de Monterrey, haciendo su juego. ¿Por qué lo que había pasado en la Nations League, en la liga en donde juegan equipos mexicanos y equipos de Estados Unidos, todos los partidos que se desarrollan en la Unión Americana, pues el arbitraje favorecía mucho a los conjuntos de la MLS. El Tano Ortiz dijo, espero que en este partido no favorezcan al Inter Miami, porque para ellos, para la CONCACAF, para la FIFA, Monterrey no existe. Es negociazo tener al Inter Miami en el próximo Mundial de Clubes y jugar contra los mejores equipos de Europa. Monterrey no existe para nada. No existe en el plano futbolístico, no existe para el negocio, no existe para la CONCACAF. Y dijo, espero que les llegue la cordura y que nos marquen bien, que nos piten bien. Entonces, según los jugadores del Inter Miami, condicionaron al silbante y le expulsaron a uno al Inter Miami. Le expulsaron a uno. Entonces, por eso, una expulsión válida porque ya había reincidido en la misma falta este jugador muy joven. Entonces, por eso creyeron que debido a esas declaraciones del Tano, pues se vieron de una forma u otra afectando al árbitro, cosa que no va a pasar, o cosa que no sucedió. El Tano también tiene que hacer su partido fuera de la cancha con este tipo de declaraciones.
Sí, definitivamente es algo que no favorece, ¿no? Definitivamente al fútbol, pero allí está. Bueno, Lalo, amanecerá y veremos. La vuelta será la próxima semana en terreno Monterrey.
Así es, la vuelta la próxima semana en terreno mexicano, en la casa, en el gigante de acero, todos esperando que Lionel Messi juegue, porque hay rumores de que incluso no se va a subir al avión, que no va a viajar a México, y la gente está vuelta loca, ¿no? Van a ver a Messi, no van a ver a Monterrey, seamos honestos, van a ver a Lionel Messi.
Te voy a decir una cosa, si Messi ni siquiera se montaría en el avión, yo puedo decirte que la lesión es más grave de lo que pensamos cualquiera de nosotros, porque si en este momento, bueno, ayer lo necesitaba el Inter Miami y no estuvo dispuesto, no estuvo listo, no, ni siquiera estuvo allí sentado con sus compañeros a la disposición. Yo no quiero imaginarme con este revés en casa, ahora y viajando a concretar el pase a la siguiente instancia de esta Conca Champions, que no juegue y ni siquiera viaje. Entonces Messi está peor de lo que pensábamos.
Isquiotibiales. Es una lesión de los isquiotibiales, algo así, de los isquiotibiales de Lionel Messi, por lo cual no pudo estar en este partido. Y yo creo que sí es más grave de lo que creemos o de lo que pensamos, porque vas perdiendo en tu casa un torneo tan importante y no lo usas y no lo pones ni en la banca, desde el palco festejando, gritando y brincando.
Sí, la verdad es que hay que reflexionar un poco sobre el tema de Messi y ya estaremos viendo qué pasa, ¿no? En los próximos días, entrenamientos, aunque él puede incorporarse a los entrenamientos, tomarse la fotico con el equipo, pero eso no quiere decir que esté listo.
Gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Buenos días, América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos días, AM, en Facebook y en Instagram. @BuenosDíasAmericaAM. Nos escuchamos en la próxima.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to keepitfunohio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.
Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
Y de las mejores.